Un lugar para perderse, pero también para encontrarse. Y sobre todo, un lugar para contarte.
La mayoría de la gente no quiere salir ante la cámara.
Desde el laberinto te contamos lo que nos pasa, la realidad de la enfermedad mental.
La gente se cree que nos tienen que decir ellos desde fuera lo que nos pasa a nosotros.
No estamos gaga, como diría aquel. Gaga no está.
La vida contada por nosotros mismos, en el laberinto, en Radio Universidad.
Venga, por favor, escribirme.
Que la cepa ha fallado, tal. Digo, bueno, aquí pitos o gaitas, pero siempre falla algo. Yo hacía muchísimos años que no estaba enferma y es verdad que qué malestar.
Recapitulemos, porque te informo, Nuria, que este programa pues se graba para luego subirlo a la web. Bueno, pues no le había dado al botón de grabar todavía porque llevamos una mañana aquí de técnica estupenda.
Estresante.
Bueno, estábamos diciendo, y esto ya para los que nos escuchen luego en diferido, que Nuria Martín Grande, pues es la primera vez que nos vemos después de las vacaciones de Navidad. Ella es la coordinadora de este espacio de Salud Mental Salamanca, El Laberinto. Y comentaba que, bueno, que no nos hemos visto, solamente una vez ha sido porque yo no he estado, pero ella no ha venido durante dos semanas. Que ha estado enferma de la gripe, que la gripe pues es que ha venido mala.
Ha venido mala esta temporada.
Aunque ella lleva mucho tiempo sin ponerse enferma.
Sí.
Recapitulando, para luego para la web. Así no tenemos que volver a grabar de nuevo, y se pueden enterar todas las personas que escuchen El Laberinto luego en diferido, que yo creo que bastantes personas que escuchan este programa.
Eso hablábamos ahí en el corrillo, ¿verdad? Que teníamos ahí un corrillo antes de entrar al programa, que cuánta gente nos escucharía, que ojo, que estaría bien que alguien se pusiera en contacto con nosotros.
Bueno, cuando se ponen en contacto con nosotros no le cogemos el teléfono, incluso los bronqueamos. Yo creo que no les queda tiempo, no les quedan ya ganas de volver a llamar.
O bueno, si algún email o a ti o a nosotros, tal, que bueno, que
aquí estamos,
que nuestra entidad,
receptivos a todo.
Exactamente, que cualquier persona que tenga alguna y que quiera saber algo de salud mental o que necesite nuestro recurso.
O que necesite saber por qué no vino Nuria esas dos semanas aquí a hacer el programa El Laberinto, pues también lo puede preguntar.
Aquí todo se sabe.
Todo se sabe. Aquí no hay nada secreto, todo es diáfano y claro.
Sí, que nos llamen eso, que tenemos el teléfono de contacto, es el 923-190150, el de nuestro centro, nuestra asociación, uh-huh. Y correo si alguien necesita algún tipo de información o algo, pues tenemos programas@ceafesalamanca.org.
Bueno, y una
se juntan las dos S.
Una estupenda idea, Nuria, también que este programa se compartiera, ¿no?, en las redes sociales, sí, que supongo que también ya manejáis en Salud Mental Salamanca,
sí,
en redes sociales, en la página web.
Claro,
por lo menos poner un enlace a la emisora universitaria que puedan escuchar este programa, porque yo creo que merece muchísimo la pena.
Muchísimo, muchísimo.
Porque Miguel Bravo, por ejemplo, nos trae buenísimos consejos cada semana, nos habla de temas muy interesantes y ya vamos a aprovechar para saludarlo. Miguel,
hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Que creo que hoy nos vas a hablar de la paz y de la no violencia, pero no sé si es que hoy se celebra el Día de la Paz y la No Violencia.
Sí, el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
Bueno, pues con eso vamos a ir enseguida y va a ser la primera sección del programa, pero vamos primero a saludar a todos los integrantes del equipo que dirán que qué mala educación, Nuria. O sea, que
pues
es que
sí,
no decimos buenos días a nadie, ¿cómo nos enrollamos? Bueno, también está Elena.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Lena?
Bien. Yo quería decir que yo descargo el programa de la radio y luego se lo mando a mis familiares.
Bueno, pues eso, sí. Hacerlo todos. Eso como te acuerdas el anuncio de la Ariel o alguno, cuéntaselo a su vecina, ¿no?
Claro,
había
pues
un
igual
anuncio. Pues
lo colgamos
igual
en nuestro Facebook también.
Bueno, yo creo que además es que se pasa un rato. Seguramente nos lo pasamos nosotros mejor haciéndolo que luego las personas escuchándolo.
No, gusta.
Pero yo creo que está bien, porque
nos llegan opiniones.
Tiene temillas interesantes, hombre. Lena, que cada semana nos hace una reseña literaria, ¿no? Ella se lee un libro y nos comenta, pues hace una pequeña crítica de lo que le ha parecido el libro, y hoy también va a suceder lo mismo, ¿no, Lena?
Sí, también. El libro es, para que lo vayan sabiendo ya, pues La Piedra de la Paciencia.
La Piedra de la Paciencia, que no el manuscrito de piedra, que nos recuerda a Luis García Jambrina, que no sé si has leído alguna novela de Luis García Jambrina.
Sí, el manuscrito de piedra. Yo creo que ya lo traje aquí quizá alguna vez.
La semana que yo he estado, creo que no.
Pues entonces ya lo traeré.
Pero puede ser que esté yo en un error, no lo sé, yo no lo recuerdo.
Pues entonces ya lo traeré, porque sí que me lo he leído. Ahora creo que ha sacado uno
bueno,
nuevo.
Tiene ya una trilogía, el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve y el manuscrito de fuego, que es el último.
Pues yo he leído el manuscrito de piedra.
Que fue el primero. Sí. Que fue el primero, fue un bombazo, ¿eh? Se vendió aquel libro como rosquillas.
Sí, sí, es que está muy interesante. O sea, pero ya otro día lo cuento.
Es un thriller, ¿no? Es un thriller. Casi novela negra, ¿no?
Tipo, a mí me recordaba un poco al Nombre de la Rosa.
De descubrir misterios.
Sí, en
el entorno mágico de Salamanca, con Fernando de Rojas. Sí, el autor de La Celestina, que es el protagonista que tiene que descubrir el misterio, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues se sitúa en Béjar. Bueno, también sale Salamanca y la fachada de la universidad, pero la persona a la que asesina es un bejarano en el manuscrito de fuego. Uh-huh. Bueno, pues vamos con más saludos. Sonia, que viene hoy de abrigada. Sonia, yo no sé si... Vienes muy abrigada hoy ahí con tu bufanda. Vienes muy abrigada, Sonia.
No, es que vengo muy fresca hoy, con un vestido muy cortito, y me he puesto el pañuelito.
Para tapar el frío, amigo. No, pero ¿dónde vas con ese vestido tan cortito con el frío que hace hoy en Salamanca? Pues luego decimos de las chicas jóvenes, que esas tirantitas que se ponen ahí en pleno invierno, pero mira,
pues,
Sonia.
Pues me he puesto un vestido muy cortito con unos calcetines que se me ven por la rodilla, estilo Ronaldinho, y con un pañuelito.
Bueno, luego tenemos que verte, ¿no? Porque de momento lo que hemos visto es que viene como muy abrigada. Pero luego tenemos que vernos ya más de cerca. Bueno, ¿qué tal la semana, Sonia?
La semana tranquila.
¿Tranquila?
Tranquila, sí. Tranquilita.
Bueno. ¿Y
sí.
alguna novedad que nos puedas contar? Algo que, aunque haya sido muy tranquila, algo que resaltar de esa semana
pues,
que ha pasado.
Mira, a ver qué me ha pasado. Pues he terminado un micro relato para presentarlo mañana o pasado sobre el cáncer de mama. Estoy con otro relato, que es sobre los refugiados de Gaza, de Palestina, que ahí ando ya muy bien porque ya voy muy adelantada. Sí. Y estoy con otro relato de Café con Paz, que es de Valladolid. Y bueno, y escribiendo, leyendo y escribiendo y buscando información.
Bueno, ¿y cómo te documentas? Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo te documentas tú a la hora de escribir un micro relato? O si es un relato ya más largo, ¿cómo es ese proceso de documentación? Yo supongo que lees mucho, ¿no?
Pues mira, sobre Gaza, por ejemplo, he empezado a ver vídeos desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ahí empieza un poco la lucha de territorios entre Israel, Irak y todos los demás, ¿no? Y cómo se vive en los campos de refugiados, ¿no? Intento leerme, va a ser objetiva las dos partes, ¿no? Y luego de ahí yo decido y yo escribo, ¿no? Sobre el cáncer de mama, pues bueno, pues también te informas un poco de qué tipo de pruebas, los marcadores, cuando se hacen analíticas, las mamografías, qué tipo de células hay, y luego ya te pones en el, empatizas con la persona y lo que una pueda sentir y pueda hacer, ¿no?
Luego dicen que el oficio de escritor, que es muy fácil, ¿no? Hay quien piensa que escribir es muy fácil, pero qué gran responsabilidad, ¿no? Escribir lo que tú comentas, ¿no? Intentas oír a las dos partes, por ejemplo, en ese conflicto de Gaza, para contar las cosas, pues, lo más objetivamente posible, ¿no? Tener una visión lo más objetiva posible, aunque luego lo que cuentes sea una historia de amor, o sea, el relato vaya de otra cosa, ¿no? Pero ese trasfondo histórico que más o menos responda a la realidad.
En este caso sí que defiendo a la franja de Gaza, cómo viven y cómo son los refugiados, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que la vida de un niño palestino, israelí o español vale lo mismo. No.
En estos días que además UNICEF está llamando mucho la atención sobre los niños de Siria, porque bueno, allí es invierno, igual que es invierno aquí, y hay muchos de ellos que van a morir de frío en este invierno. Hay montones todavía de refugiados, de desplazados, y están dando la alarma sobre eso. También hay unos niños, en este caso en la India, que están en Bangladesh, en campos de refugiados, que son los niños Rohingya, no sé si lo pronuncio muy bien, pero que también están en un peligro extremo porque allí viene ahora ya la época del monzón y de los ciclones. Y bueno, pues imagínate toda esa gente que está viviendo prácticamente al aire libre, ¿no? En chabolas, en campamentos, todo lo que puede suponer esos temporales inmensos que se empiezan a producir, ¿no? Tradicionalmente son dos veces al año y la primera vez es en el mes de marzo.
Pues igual que los niños de Gaza, ¿no? Que están constantemente con bombardeos, ven morir a sus padres, ven morir a toda la familia. No tienen Israel ha destruido absolutamente todos sus campos y porque Palestina no tiene base militar, solo tienen piedras. para defenderse. Los otros tienen tanquetas, tienen aviones, tienen de todo, ¿no? Entonces sí que me pongo un poco, tiro más por los refugiados, ¿no?
Muy bien, pero pues bueno. Bienvenida de nuevo, Sonia. Luego seguiremos hablando contigo con ese relato maravilloso con el que cierras el laberinto y vamos a saludar ya a Emiliano, que bueno, yo... Bien. Emiliano hoy está más callado que
sí,
nunca.
Sí, es mi cumpleaños.
Bueno, pues cumpleaños feliz. Sí. Feliz. Cumpleaños feliz, Emiliano.
Cumpleaños feliz, sí.
¿Cuántos cumples?
64.
64, pero si eres un chaval todavía, Emiliano.
No, ya soy mayor.
Ya eres mayor.
Ya le queda un año para jubilarse.
64 años. 64, bien, sí. Bien joven todavía, y hoy es el día 30 de enero. Eso significa que Emiliano es un Piscis. Yo creo que es un Piscis, Emiliano.
Capricornio.
Un Capricornio. Todavía.
Acuario.
Acuario. Es verdad, Acuario. Que Acuario, yo tengo mis hermanas, sí. Son Acuario. Una es del 23 de enero y la otra del 18 de febrero. O sea que está claro, sí. Que Emiliano es un Acuario.
Acuario, sí.
Fíjate. Y bueno, ¿qué, sí. ¿cómo llevas el día, Emiliano?
Pues bien, bien, me han felicitado. Bien, con el tarta hemos comido. Hemos tomado Coca-Cola, bien.
Bien, ¿no? Y bueno, y supongo que luego continúa la fiesta, que a lo mejor.
Esta tarde.
Luego tienes a alguien para almorzar y para la merienda o algo, ¿no?
Así está, tengo para merendar.
Bueno, hay que hacer estos días de los cumpleaños de uno, hay que hacer que sean diferentes al resto, sí. De los días del año, ¿no? Hay que señalarlos de alguna manera, que luego eso es lo que se recuerda, ¿no? Cuando se comparte con otras personas.
Sí.
La cosa es pasárselo bien.
La cosa es eso, pasárselo bien. Bueno, Emiliano, pasárselo bien, pero tú este año lo estás pasando muy mal. Con el Madrid dichoso, que parece que...
Sufriendo la gota fría.
Esto que siempre se dice, bueno, es que ya esto no puede empeorar más, pero todo es susceptible siempre de empeorar más. Y el Madrid perdió el otro día con el Leganés, creo, ¿no?
La Copa de Rey, eliminado.
Copa de Rey, sí, eliminado.
Y era con el Leganés,
¿no? Con el Leganés,
¿no?
Sí.
A pesar de que era 4-1, va al cuarto.
Bueno, menos mal, pero bueno, ya la Liga la tiene perdida, Emiliano.
Y la Copa del Rey también.
Da igual, que quede cuarto, que quede octavo.
Y la Champions con el Paris Saint-Germain la va a pasar muy mal.
Sí. Y veremos a ver todavía, muy mal, muy mal. Y a mí lo que me da pena es que Zidane ya lo vamos a dejar de ver, porque lo quieren pasar para otro sitio, Nuria. Lo quieren pasar para otro... Bueno, luego lo hablaremos.
Luego
esto,
que nos lo comente.
Porque
Emiliano.
Es que nos ponemos a hablar de fútbol, oye, y es que enseguida nos apasionamos. Bueno, vamos ya con la primera sección, vamos a hablar de ese día, de la paz, de la no violencia. Vamos a... Enseguida Miguel nos va a contar algo sobre esto, pero vamos a poner un poquillo de música, llevamos mucho rato ya aquí hablando. Bueno, pues adelante, Miguel Bravo, de Día de la Paz, de la No Violencia, sobre todo en las escuelas. Me comentas que es donde se está celebrando, conmemorando este día, ¿no?
Sí, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue declarado por primera vez en 1964. Es Día Escolar de la Paz y la No Violencia, hoy exactamente.
Uh-huh. Surge... ¿Y por qué este día? Eso nos lo vas a contar ahora, ¿no?
Sí, surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora, del profesor Llorens Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En este día los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra.
Bueno, esto es lo que decían los hippies también, ¿no?
Sí, en parte
es un mensaje de los hippies, del movimiento hippie.
La no violencia en contra de la guerra, es muy parecido.
También muy similar a lo que decía Mahatma Gandhi, ¿no? Sí. La no violencia.
Exactamente, de él voy a hablar ahora. El día 30 de enero se conmemora además la muerte del líder nacional y espiritual de la India, Mahatma Gandhi. El 30 de enero de 1948 fue asesinado a tiros por un fanático hinduista. Gandhi nació en Porbandar, India, en 1869, y tras graduarse en Derecho en Inglaterra se instaló en África del Sur y luchó allí contra la discriminación de que eran objeto los hindúes. Al volver a la India, organizó la resistencia no violenta. Su filosofía, de base religiosa, tenía por principio fundamental la no violencia contra el colonialismo y la no cooperación con la administración inglesa. trató de frenar los choques entre hindúes y musulmanes que se produjeron tras la independencia en agosto de 1947. Los colonialistas británicos impusieron como condición para retirar sus tropas la división de la India en dos estados, India y Pakistán, uno hindú y otro musulmán. Encarcelado en numerosas ocasiones, era en 1937 el líder de un movimiento independentista capaz de movilizar o detener a millones de indios. La Formación para la Paz, la Cooperación y la Solidaridad entre los Pueblos es una de las finalidades que se plantea este sistema educativo. La LOCSE subraya la necesidad de trabajar estos aspectos de forma similar a otro tipo de contenidos y de este modo surgieron los temas transversales. Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y competencias necesarias para una participación social activa. Por todo ello, hemos de contribuir a través de la educación a la concienciación de todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano, que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz.
Oye, pues estaría muy bien que además de celebrar este día, y habrá una serie de actividades, yo no sé si incluso en todos los colegios lo van a hacer, Nuria, porque se harán todos.
Sí, sí.
Pero esto tendría que estar mucho más implícito, mucho más inserto en la educación diaria que reciben los niños y las niñas, porque esto una vez al año, hombre, no está mal, pero desde luego lo deseable sería que hubieran actividades más frecuentes en torno a esa no violencia y a la paz. Y seguramente el mundo cambiaría, porque si desde la base ya se cambia, el mundo cambiaría.
En 7 millones de años que llevamos el ser humano sobre la Tierra, seguimos igual que desde el principio.
Bueno, pero sabiendo que contamos con... Hombre, ha variado, ¿eh? Porque yo imagino que los hombres primitivos, estos tiraban la piedra y luego te preguntaban. Primero te daban y luego te preguntaban. Hombre, yo creo que hemos evolucionado un poco mejor, pero vamos... Pero lo que pasa es que también se han hecho más sofisticados los medios de ataque, porque ahora tenemos las bombas atómicas y todo eso, que
con un... Que apretar un botón
y matamos millones, ¿no?
Una bala de un rifle te mata al instante si te dan un sitio.
No, pero yo creo que de todas maneras menos salvajes sí que somos. Se ha mejorado muchísimo, pero habría que mejorar todavía muchísimo más, ¿no?
Estas cosas no han cambiado.
Bueno, a resaltar esa figura de Gandhi, bueno, había una película muy buena sobre Gandhi que recibió además un montón de Oscar el año que se hizo la película. Una película larguísima, o sea, 3 o 4 horas de duración tenía la película. Y lo que yo sí quería comentar, ¿no os parece a vosotros que un poco la figura carismática de estos años o de este siglo, con lo mismo que lo fue Gandhi del siglo anterior, es Nelson Mandela? Yo creo que sí, ¿no? Dos personas de lugares, digamos, un poco más deprimidos, países menos desarrollados, son precisamente personas que luego que han movilizado a mucha gente, ¿no?
Sí, uno en África y otro en la India han movilizado a millones de personas. Parecido también Martin Luther King, Martin. Los negros en África.
Los negros en los Estados Unidos.
En los Estados Unidos.
Los Estados Unidos. Que sea allí con él también se inició ese movimiento por la igualdad, ¿no? De la igualdad racial.
La igualdad racial que, bueno, son personas que han luchado mucho por los derechos humanos.
Pero fíjate los que luchan tanto por esos derechos humanos, ¿cómo termina, no? Mahatma Gandhi ha asesinado, Mandela yo no sé cuantísimos años ha pasado en prisión. Martin Luther King también ha asesinado, ¿no? Entonces, marcan mucho y hacen cambiar las sociedades, pero a costa de ese sacrificio personal, ¿no?
Cambiar las cosas es
cuesta.
Es difícil.
Uh-huh. Yo quería hacer un apunte ahí que me parece... que también es muy importante la paz, otro tipo de paz, que es la paz interior de cada persona, porque si tienes ira, si estás enfadado, si tienes preocupaciones, pues eso también te hace comportarte de otra manera ante los demás. Y si estás bien interiormente, con paz, pues yo creo que de ahí mostrarte a los demás, pues es más, no sé, como pues que todo funciona un poco mejor.
Bueno, pues sí, también eso debería de promoverse en las escuelas, que nos enseñen a estar contentos con nosotros mismos y a aceptarnos como somos y a mejorarnos. Eso también debería de ser una enseñanza que se debería aplicar en las escuelas, porque las personas muchas veces no estamos contentas con nosotros mismos. Y yo recuerdo siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Antes se decía mucho del señor que en su casa no era nadie, porque bueno, llegaba y no hacía mucho caso en su casa ni en el trabajo, ¿no? Que era pues un pobre empleado, no le consideraban para nada, y bueno, le martirizaban un poco en esos foros. Y cuando llegaba al campo de fútbol, pues allí armaba todo lo que podía, ¿no? Árbitro, cabrón, no sé qué, se saltaba la melena y era capaz hasta de saltar al campo a pegarle al árbitro, ¿no? Personas que están muy insatisfechas, que no están en paz consigo mismas, como dice Elena, y que luego, pues en cualquier momento te la montan, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y que yo creo además que sigue pasando, creo que además sigue pasando bastante eso.
Sí, sí.
La paz interior es muy importante.
La paz, eso, y la frustración, para que tengamos que se enseñen a aprender un poco a manejar la frustración para también tener paz interior.
Claro, porque todos desearíamos ser fabulosos,
estupendos,
¿no? tener muchos millones de euros,
venden, claro.
Ser guapísimos, ser altísimos, ser lo mejor, ¿no?
Claro.
Pero no, hay que sí. Hay que también ser objetivo con uno mismo,
hay
y también
valorarse.
Y quererse como uno es, ¿no? Hay que quererse, tener ese afecto a uno mismo, que eso es importante. Yo creo que esa es la base de la paz interior que dice Elena, el aceptarse como uno es, siempre intentando mejorar, ¿no? Porque todo es susceptible de mejora.
Sí.
Muy bien, pues con Elena, no sé si continúa Elena o vamos ya con el deporte de Emiliano, que yo creo que Emiliano se nos está aburriendo bastante,
sí,
esta mañana.
Sí, hoy tiene un día un poco...
Encima de que el Madrid no da jota con pelota, pues encima lo tenemos aquí esperando. Bueno, pues cuéntanos, Emiliano.
Que el balonmano España quedó campeona de Europa.
La primera vez que eso acontece,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Además, Nuria jugaba al balonmano.
No, yo no, mi sobrina.
Tu sobrina.
Que, por eso le he dicho a Emiliano, digo, dilo del balonmano, que es verdad que siempre al final nos centramos en fútbol y tal, y hay otros deportes, y jo, que entrenan un montón, y además los de aquí de balonmanos de Salamanca, del club de aquí, son muy majetes, colaboran, tal. Uh-huh. Muy bien.
Bueno, pues enhorabuena al balonmano español, por primera vez nos ha proclamado campeones de Europa.
Campeones de Europa, y esta semana... Mañana juega en la Avenida un partido importante.
Uh-huh. Mañana las chicas de la Avenida, otro partido importante.
Y que Real Madrid juega hasta este mes con el Paris Saint Germain.
Juega con el Paris Saint Germain para la Champions League, ¿no?
Lo va a pasar mal.
Y como pierda ya Emiliano, vamos a tener que cambiar de sección.
No, aquí hay que seguir hablando del Madrid. ¿Qué dices tú, cambiar de sección? Aquí no cambiamos, no nos cambiamos de chaqueta, Nuria.
La está pasando muy mal.
Pues mira, pero cuánta gloria ha dado al fútbol español el Real Madrid. Por un año que no se la dé, hombre.
Sí, es verdad.
Bueno, pues Elena, si te parece, vamos a continuar ya enseguida con esa sección de reseña literaria. Vamos de nuevo, vamos a tomar un poco de aire, vamos. Bueno, que Elena nos hacía la reseña, es algo de piedra, algo que tiene que ver con la piedra del título.
La piedra de la paciencia se titula. El autor es Atiq Raimi y el argumento es, pues, va de una mujer que cuida a su marido que está en coma mientras le cuenta y le echa en cara todos sus sentimientos. Estamos en un ambiente de guerra en un país árabe. La piedra de la paciencia es una piedra mágica que absorbe todo lo que uno lleva dentro y que no se atreve a contar. Lo absorbe todo hasta que un día explota. Y así la persona queda liberada de sus secretos. En el interior de la novela se tratan temas como el abuso sexual por parte de los hombres de la familia, la prostitución, la sumisión de la mujer, el machismo y el maltrato a las mujeres.
Un libro duro, por lo tanto, ¿no?
Sí,
¿Está
duro,
escrito por una mujer o por un hombre?
Yo creo que es un hombre.
Ajá. ¿Quién es el autor?
Atiq Raimi.
Atiq Raimi, sí, debe ser un hombre.
Y cuando la mujer le revela a su piedra, que en el libro es el marido, que en las palabras son sangue sabur, pues cuando le revela el mayor secreto, casi al final de la novela, el marido se despierta y maltrata a la mujer y ella se defiende clavándole un objeto punzante en el corazón. A ver, como opinión personal, pues mira, estamos ante un libro que se lee muy fácilmente. Está plagado de momentos machistas, de ira por parte de la mujer hacia su marido, por cómo era él y cómo la trataba ella. Yo no esperaba que el hombre se iba a despertar cuando la mujer le suelta su mayor secreto. Tampoco imaginé un final como deja este libro. Una pelea entre ambos que yo querría pensar que desemboca en la muerte de ambos, pero queda en el aire. La mayor sorpresa para mí es la resurrección, entre comillas, de este hombre, que ha estado inerte mucho tiempo, y cómo hiere a la mujer golpeándola contra la pared una vez que se despierta y cómo ella también se defiende. Me ha gustado este libro y lo recomiendo.
Lo recomiendas entonces, ¿no?
Sí. Y luego también hay, creo que hay una película, yo he visto solamente
la piedra, la piedra de la paciencia.
Sí, hay, y creo que según el tráiler sí que es bastante conocido, o sea, bastante parecido a la película, o sea, al libro. La película es parecida al libro.
Sí, hay una película hecha.
¿Tú la has visto, Sonia?
Yo he leído el libro, pero sí que se hizo la película.
Sí, uh-huh. Y yo el tráiler sí que es bastante parecido a lo que yo he leído. Vamos.
¿Tú has visto la película, Sonia?
No, yo me he leído el libro, pero sí que buscando información sé que esta película se hicieron un par de versiones de ella, sí.
Uh-huh. Bueno, pues hay que leer entonces ese libro y también buscar la película si la encontramos, porque merece la pena entonces.
Sí,
comentar,
la verdad,
¿no?
Que sí.
Muy bien. Bueno, pues ahora tachín, 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 que vamos terminando ya el programa. Bueno, todo el programa desde luego es estupendo, pero el final es apoteósico siempre, así que vamos a preparar música, vamos a ver qué música nos sale así automáticamente, a ver si nos gusta esta música para acompañar ese relato hecho por ella misma de Sonia, esas palabras con las que despedimos el laberinto. Pues sí, sí que me gusta esta música, Sonia, yo creo que a ti también, ¿no?
A mí también me
pues
gusta.
Pues vamos allá.
Bien, hoy es TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Hoy quiero hablar sobre la enfermedad mental, poder expresarme con total libertad. Yo soy un trastorno límite de personalidad, un TLP. Todos conocen la ansiedad, la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia. ¿Pero qué es un TLP? Son rasgos de mi personalidad. No se pueden cambiar, pero sí tratar. Mi vida no es de colores. Todo lo veo blanco y negro. No existen grises ni naranjas. No sé querer a medias. Te quiero de verdad o te detesto sin más. Mi sufrimiento es brutal. Bajo hasta las profundidades del mar, donde todo es penumbra y oscuridad. Monstruos de uñas metálicas juegan conmigo hasta hacerme llorar. Y luego entre risas me vomitan a la vida. ¿Y qué decir de mis alegrías? Las vivo intensamente. Disfruto de cada sonrisa y de los pequeños detalles de la vida. Os invito a conocerme, no tengáis miedo a preguntar. Simplemente soy un trastorno límite de personalidad, que con un tratamiento soy igual que los demás.
Bueno, pues como siempre, magnífica despedida, broche de oro, porque además de escribir muy bien, tiene una voz preciosa, sabe leer muy bien, sabe entonar muy bien, y bueno, pues eso, otra maravilla, TLP, ¿no? Trastorno Límite de Personalidad.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Sonia.
Nada, vosotros.
Muchísimas gracias, Nuria, que nos quiere, que levanta el dedo, que dice que quiere decir algo. A ver, ¿qué quiere decir?
Nada, bueno, que no lo ha dicho Miguel, pero que ahora se va a tener que ausentar durante una temporada en el programa y quiero que lo diga él.
Miguel, pero sí. Bueno, ¿cómo nos puedes hacer eso?
No, me voy a hacer un curso de formación del INEN, dura unos 5 meses.
Bueno, pues ya casi te pierdes el curso.
Sí, uh-huh. Sí.
Sí. Bueno, y bueno, queríamos eso, que su actuación ha sido brillante.
Bueno, hay que hacer ahí, la aplaudimos,
mucho,
la aplaudimos.
Exactamente, y que eso, que te vaya bien el curso y que...
Muchas gracias.
Y bueno, y que si quieres volver a la radio en el momento en que quieras, pues ya sabes dónde tienes tu casa. Bueno, hoy es un día de aplausos. Sí. Aplausos a Miguel, que nos deja un hasta luego. Aplausos a Emiliano porque cumple años. Aplausos también a Elena por esos libros tan fabulosos que nos trae cada semana y por supuesto a Sonia por esos relatos, por esos escritos preciosos que también nos cuenta cada semana.
También.
Y para Nuria también, que se ha reincorporado.
Y para ti y para la universidad por cedernos este espacio que nos gusta tanto y que damos a conocer nuestra realidad, la realidad de todos.
Muy bien. Pues estupendo final,
eso
Nuria.
Sí.
Muchísimas gracias.
Hasta
la semana. Un abrazo a todos. Gracias.
Adiós.
Tengo buena semana.
Bueno, pues que en el espacio del laberinto, como siempre, vamos a concluir el mirador en este martes, en este 30 de enero, ya casi finalizando el mes de enero. Recordar que dentro de menos de media hora, en concreto dentro de 23 minutos y medio, llegará toda la información universitaria hasta la sintonía de Radio Universidad, la Universidad al Día. Hasta entonces, pues que tenga muy buen día, que disfruten de él. Hasta luego.